Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
KGNU-FM 88.5 Boulder, KGNU 1390 Denver.
El apoyo proviene de la ciudad de Boulder y el condado de Boulder. Se presentará una mesa redonda comunitaria y una jornada de puertas abiertas como parte de la actualización del Plan Integral del Valle de Boulder. El evento se llevará a cabo el sábado 12 de abril de 12 a 3 p.m. en el Centro Comunitario de East Boulder. Más información en aboulderfuture.org.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y aquí estamos como todos los domingos, ya terminando el mes de abril del 2023, y bueno, tengo invitada hoy a Pamela Rueda. ¿Cómo estás, Pamela?
Muy bien, Marinela, muy contenta de estar aquí, gracias.
¿Te dicen Pamela o Pamela? ¿Cómo te...?
Pamela, de hecho Pamela. Lo pronunciaste como lo pronunciamos los latinos, y así es como hago que los americanos también lo digan, Pamela. Les cuesta trabajo, pero lo logran hacer.
Creo que mucho del tema que vamos a conversar hoy, y me encanta nuevamente que estés aquí, a propósito de, bueno, de lo que yo he estado conversando en el programa, en programas anteriores, sobre lo que es el alcohol, ¿no? En nuestra comunidad y en nuestra generación y en todas las generaciones que hemos ido creciendo con eso como parte de nuestra cultura. Pamela ya se va a presentar, pero bueno, ya está en Dallas, Texas. No sé cómo es la realidad ya, pero aquí en Boulder, Colorado, y creo que en el estado de Colorado en general, y hablando específicamente de los jóvenes, es la droga, la gente cree que es la marihuana porque está legalizada, pero realmente es el alcohol lo que más consumen, y los adultos también, pero especialmente las jóvenes consumen más alcohol que los jóvenes, los identificados como varones. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de la vida de Pamela, quién es Pamela, y después entonces comenzamos a hablar a qué te dedicas.
Gracias, tienes toda la razón. Uno de los problemas más grandes que existe es en esta juventud, y las mujeres somos muy propensas a creer que, pues, que es normal hacer eso. Ahí es en donde empieza mi historia. Yo, en una edad, no sé, tipo 13, 14, 15 años, por ahí, en Estados Unidos a lo mejor es un poquito más tarde, en mi país, en México, es más normalizada esta idea de que el alcohol es algo que es parte de la familia, es parte de las cenas, es parte de los bautizos, es como que mucho parte de este flujo familiar, ¿no?
De las celebraciones, ¿verdad? En general.
Exacto, y es muy raro el que no tomes. Entonces, inclusive los papás abiertamente te dicen, ay, tómate media cervecita, está bien, o aquí está una copita de alcohol para que te vayas, para que vayas aprendiendo. Entonces, yo nací en México, mi mamá tiene origen francés, mi papá mexicano. Entonces, entre el vino tinto y el tequila, pues, ¿qué te digo, no? A los 13, 14 años ya era algo que no, vamos, ni te tienes que esconder. O sea, no es que estés tomando una botella al día, pero sí es ya como parte de. Y, pues, hay razones por la cual la medicina y el tema médico nos dice que no es bueno que un cerebro de una persona que está en desarrollo empiece a tomar ese químico tan nocivo y tan tóxico a esa edad. Claro. Entonces, porque sí se desata una, estadísticamente ahora lo sabemos, una propensión a crear una adicción a una edad en la que, pues, idealmente no tienes que estar con esas bueno, sustancias porque en el cuerpo.
Porque está el cerebro está en pleno desarrollo y todas esas cosas influyen, pues impactan, y sobre todo yo creo que también en nuestra cultura, en nuestros países, no se ve, el alcohol no entra dentro de las drogas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú no te asombras de ver un joven tomando una cerveza, pero todavía obviamente te asombras si está fumando un cigarrillo inclusive o o algo de marihuana o lo que sea, ¿no?
Exacto, era mucho más normalizado, ahora sigue siendo en México muy normalizado, pero a lo mejor hay un poquito más de conciencia. Pero bueno, yo tengo 48 años y pues estamos hablando entonces ya de varias décadas, ¿no? Entonces el punto es que a los 20 años yo tengo un evento muy específico que empieza a desatar las cosas de una forma extraordinaria para mí en tanto a tomar alcohol. A mí, como a muchas mujeres en México, como muchas personas en México, me secuestran en 1995. Entonces, gracias a Dios, ahora sí que, como decimos, viví para contarla, pero fue pues una cosa difícil que vivió toda mi familia,
Por supuesto.
que justo ahora, el 14 de abril, 12 de abril, 13 de abril, esos fueron los días de 1995. Ahora celebré 28 años de haber regresado a mi casa después de esa aventura tan extraordinariamente difícil. Y a pesar de que no hubo, digamos, una violación o un trauma más fuerte, pues sí te amuela mucho tu sistema emocional.
Claro.
Y en esa época, como todo estaba pasando así muchísimo en México, la única solución fue que mi papá y mi mamá dijeron, los ponemos en un avión y
Y
nos
nos
vamos a
vamos.
vivir a Estados Unidos. Entonces nos venimos a vivir a Estados Unidos un tiempo, ellos acabaron regresándose, mi hermano, mi mamá y mi papá, a México, pero yo, bueno, quedé invitada a no volver, ¿no? Para mí sí fue un tema muy fuerte.
Sí, un trauma, ¿no?
Entonces, un trauma, ¿no? Y el no sentirte segura.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que tengo entonces 20 años, estoy viviendo sola ya en Dallas, que aquí fue donde aterrizamos porque mi papá tenía varios amigos aquí. Y empiezo a darme cuenta que estas pesadillas y que ese ansiedad, digamos, este estado de ansiedad continuo que te deja una situación así, la única forma que puedo mitigarlo o hacerlo manejable, inclusive para poder llegar a dormirme, es tomando vino tinto o cerveza o bueno, cualquier cosa que esté a mi alcance. Entonces, a partir de los 20 años, yo inconscientemente realmente empiezo a usar el alcohol, pues como medicina, como solución, ¿no? Y idealmente ahí hubiera entrado una terapia, un
Seguro.
apoyo emocional, pero bueno, la verdad es que también este es uno de los temas prevalentes que en nuestra cultura, en las familias latinas, todo este tema de la salud mental, gracias a Dios, está empezando a
Sí.
cambiar, pero apenas empezando. Pero estamos hablando de hace entonces 30 años, cuando pues ahí sí es un poco como, o sea, nada más los locos van al psicólogo, ¿no?
Sí, todavía se oye lamentablemente, pero tienes razón. Y además, fíjate cómo tus padres reaccionan. Inmediatamente te protegen físicamente. O sea, te remueven del lugar y remueven a la familia con toda, como siempre digo, con las mejores intenciones y con las herramientas que tenía en ese momento. Pero quizás no te dijeron, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás sintiendo? Qué sé yo, pues que
Sí, no, y yo veo a mis papás con un amor tan profundo
por
y con tanta
supuesto.
compasión, porque no me puedo ni imaginar, yo tengo la fortuna y la bendición de tener un hijo que ahorita tiene 22 años, y Marinela, no me puedo ni imaginar el que le pase algo así, o sea, lo que mi mamá y mi papá pasaron, o sea, digo, me hace el nudo en la
Por
garganta, ¿no? Porque
supuesto, por
dices,
supuesto.
Dios de mi vida. Entonces, ellos hicieron lo mejor que
Por
pudieron,
supuesto.
y fíjate qué chistoso ahora que lo dices. Como yo también hoy en día me identifico no nada más como una persona que padece de alcoholismo y está en recuperación, también ahora me doy cuenta que tengo un rollo con codependencia. Ahí también empieza la raíz de esa codependencia, porque en esas noches en que yo no podía dormir, en lugar de ser honesta con ellos, al día siguiente que amanecía yo
Claro.
toda madreada y me decían, ¿cómo dormiste? Y yo les decía, muy bien, muy bien. Y en ningún momento les tampoco co yo comenté, oigan, me siento muy mal, me siento ansiosa, tengo pesadillas. Nunca les dije. También es esta idea de que nosotros debemos de proteger la
Sí.
salud mental o la estabilidad. Yo decía, es que no quiero que se preocupen. Y en el no quiero que se preocupen, entra esta idea, a lo mejor cimentada en la raíz más profunda de una mujer latina, que es este tema de calladita te ves más bonita,
Total, total.
¿no? Entonces, entre que mi papá, gracias a Dios, me hizo una mujer muy fuerte, mi mamá también me hizo una mujer muy, muy fuerte y yo les tenía yo mucha compasión, pues el silencio
Claro.
era ahora sí que la forma en que yo creía que iba a encontrar la fortaleza para salir adelante.
Claro.
Y como se fue desarrollando, fue al revés, ¿no? Que con ese silencio me fui ahogando cada vez más yo solita en esta burbuja de vergüenza, de ansiedad, de estar aislada y de usar lo que es el alcohol como una medicina.
Sí, como un mecanismo para manejar la ansiedad y todas esas cosas. Y fíjate que es muy interesante lo que dices, porque has tocado exactamente todos esos elementos que caracterizan a nuestras familias, ¿verdad? El silencio, el todos sabemos, pero nadie sabe. Las cosas se resuelven en nuestra casa, pero en silencio, no, todos estamos bien, no pasa nada. Y cómo cada uno de nosotros, dentro de su dinámica familiar, va manejando estas situaciones como mejor puede. Entonces tú con el alcohol, el otro a lo mejor con las drogas, el otro con la comida, el otro la otra, no sé, se casa joven para irse...
Escapar.
Escapar, ¿verdad? Y nuevamente quisiera que las personas que nos estén escuchando reflexionen sobre eso sin sentirse culpables, ni tampoco estamos criticando a nuestras familias. Es que yo creo que estamos en un momento donde es importante que prestemos atención a esas cosas para, inclusive, yo creo que para parar con esos círculos viciosos que generacionalmente hemos creado, ¿no? Con las mejores intenciones.
Sí, y me encanta que digas eso, Marinela, porque yo siempre, cuando pienso en esto, la palabra que me viene a la mente es compasión. Compasión porque cada miembro de mi familia, así como los miembros de las familias de todas las personas que están escuchando esto, pues están haciendo lo mejor que pueden y están basados en esta idea de la familia, el amor, la fe. Usamos mucho el ay, reza. Y pues sí, claro que la fe es fundamental. De hecho, los 12 pasos están fundamentalmente centrados en una jornada espiritual, ¿no? En lugar de para afuera, te vas para adentro. Pero eso es muy diferente a reza 3 Aves Marías, vete a dormir y no te preocupes, mañana será otro día. Sí, nada más sí. Estás como evadiendo, digamos, el trabajo profundo que se debe de hacer, las verdades que se deben de hablar. Claro. Entonces, pues sí, mucha compasión, como tú dices, para nuestras familias, pero también, pues, esa apertura para contemplar que somos parte de una cultura bellísima, pero que tiene que evolucionar en su forma de manejar estos temas de salud mental.
Claro, y nuevamente, es como si tú sanas, si esta generación sana, sana la que está delante de nosotros y también la que viene, nuestros hijos, los jóvenes con los cuales... bueno, participamos y trabajamos todos los días, ¿no? Y ahora, toda esa situación personal, como muchas de las historias que nos cuentan acá en este programa, obviamente te impulsó para ahora tener esta manera de vivir tu vida, ¿no?
Sí, porque a los 20 años que empiezo con este tema del alcohol como medicina, pues todavía me pude dar el lujo, Marinela, de tener unos 5 o 6 años, digamos, en que me imagino un poco como lo que tú ves ahí en Boulder, ¿no? Que están las chavas en college, están como que cuatrapeando aquí, por un lado, pero como que dices, ¡ay, todo mundo lo hace! Exacto. O sea, esto es normal, ¿no? Y como muchas veces no tenemos grandes consecuencias, o al menos no consecuencias que realmente se vean, porque... Yo, la verdad, fui muy suertuda. Nunca me dieron un DWI, nunca tuve un ticket, nunca tuve un problema legal, nunca tuve un accidente. Gracias a Dios, digo, ahora sí que es gracias a Dios, porque pude haber matado a alguien manejando borracha. Lo hice muchas veces.
Y aquí pasa. Y fíjate que me identifico contigo, porque yo empecé a tomar en mi país, en Venezuela, normalmente en la playa, te compras una cerveza y tenía, no sé, 15, 16 años. Y hasta podías ir y comprarlas y ya está. Y manejabas así a veces, ¿por qué? Porque los jóvenes piensan, prefiero llegar así que llamar a mi mamá, no se va a dar cuenta. Además, no es una conversación ni siquiera.
Ni siquiera es conversación. Sí. O sea, hoy en día hay mucho más awareness. Yo a mi hijo le digo, cuando vas a tomar, porque sé que va a tomar, tómate un Uber.
Exacto.
Yo te lo pago. O sea, no hay excusa. ¿Entiendes? Exacto. Pero sí, es mucha vergüenza y es mucho silencio. Entonces, como decimos, no, como te decía, no había, digamos, esas grandes consecuencias externas. Pero yo te puedo decir que, volviendo a la persona que yo era a esta edad, sí tenía consecuencias. Lo que pasa es que esa falta de, pues es un poco de falta de educación a nivel información, ¿no? Porque yo creía, y esto es, creo que es algo bien, bien, un punto bien, bien importante, yo creía que lo que se llamaba alcoholismo y lo que se llamaba adicción era muy extremo. Eran esas personas que en ese momento era tal mi ignorancia, lo digo de verdad con mucha compasión, pero era tal mi ignorancia que yo creía que el alcohólico era la persona que decidía tirar tu vida a la basura para acabar abajo de un puente con una bolsita de papel con una total, botella adentro. No tenía ni idea, ¿no? Entonces, nunca supe que en primera no tenía que tocar fondo para pedir ayuda. Que esto es bien importante, ¿no? Hay una zona gris que de hecho se llama gray area drinking, ¿no? Y en esa zona gris viven muchas mujeres, bueno, y muchos hombres, obvio, pero inclusive en la comunidad latina, esa zona gris es una zona peligrosa porque parece que todo está bien. Claro. Y parece que tienen que estar las cosas peor antes de tomar una acción. Correcto. Y yo viví en esa zona gris, pues de vez en cuando. Ahora, soy franca, hay mucha gente que pasa décadas en esa zona gris. Yo me la pasé muy rápido.
Sí, y no sol, y so, también porque esa zona gris se confunde con, bueno, yo lo domino, esto no es un problema, cuando yo quiero no tomar, no lo hago. Y creo que también con esto de que, por ejemplo, en mi caso, yo funciono, o funcionaba, yo tengo...
Muy funcional, ajá.
¿Verdad?
Soy una tomadora funcional.
Y escuché el término hace poco, de hecho, de alcohólicos funcionales, ¿no? O sea, gente que puede tomar toda la noche y al otro día está supuestamente bien. Pero bueno, exacto, yo también creo que hay que ver nuestra historia de familia, nuestra historia de vida, y sobre todo que de verdad prestar atención. Bueno, por ejemplo, a mí se me empezaban a olvidar las cosas el otro día. ¿Qué fue lo que hice anoche? Y yo tengo 58, amiga. O sea, yo cuando te das cuenta, tú dices, espérate un momento. O sea, y sobre todo, fíjate que pienso que tenemos suerte de alguna forma de estar aquí en este país, porque las leyes se cumplen, ¿verdad? Es decir, si te agarran tomado, si tienes alcohol en el carro, o sea, hay cosas que se cumplen.
Si no, le puedes dar una mordida al policía para que te deje ir.
Exacto. Entonces, me encanta eso que dices, porque primero que hay que desmistificar la cuestión de que, bueno, yo funciono bien, y además, que es una gracia, ¿verdad? Que una mujer diga, ay, pero es que yo me tomo 6 cervezas y a mí no me pasa nada. Es como celebrado también, ¿no?
Uf, yo ahí viví mucho tiempo. Yo es más, imagínate, yo llego aquí en esa época del college, mexicana, y con raíz francesa, yo me sentía súper exótica, ¿no? Y orgullosa, porque gracias a Dios siempre he tenido mucho orgullo de ser latina, ¿no? Y me sentía diferente, pero no diferente en mal, como diferente bien. Pero yo decía, bueno, estos gringos no saben vivir la vida. Exacto. Entonces, cuando todo el mundo estaba comiéndose un sándwich de macaroni and cheese con su Coca-Cola, yo me cruzaba de la universidad al Bennigan's, que estaba enfrente, que no sé si todavía existen, pero era un restaurantucho, y me sentaba en el bar, abría mi libro, me pedía una cerveza y hacía toda mi tarea tomándome una cerveza. Y no era una forma de beber ni obsesiva ni alcohólica. Entonces, es importante que retomemos un poquito. Esa zona gris, hay veces que dura mucho, para muchas personas pueden ser décadas, ¿no? Que de repente sientes que, y como tú dices, puede haber una progresión de síntomas. Para otras personas, como para mí, esa época me duró poco, porque para mí sí se empezó a desarrollar un ciclo de adicción automático. O sea, vámonos a la raíz. Tomar alcohol, yo no estoy diciendo que ni sea así terrible, no, o sea, hay mucha gente que se puede tomar una copa de vino tinto con su carne, disfrutarlo y decir, qué rico. Y ya, y es como el brócoli, o sea, si está, está bien, si no está, no está bien, pero nunca estás obsesionado con cuántos brócolis te vas a comer. Hay otras personas, o sea, no, tu vida no revuelve alrededor del brócoli, o sea, no, hay mucha gente que puede manejarlo así, que si es tóxico, que no, qué bueno, pero si te toca de vez en cuando no pasa nada, o sea, hay que ser light, ¿no? Yeah. También con la vida, aquí no se trata de villanizar tampoco, pero sí hay que separar muy bien que la gente... que no es nada más como hay, o sea, que realmente se vuelve cada vez más importante, o que ya es tema a nivel mental, a nivel obsesión, a nivel físico, que empieza a tener momentos como, híjole, no me acuerdo, o ay, creo que hice algo que no, o ay, ¿a qué le dije? O sea, ya ahí son, porque sí, esto es progresivo. Claro. Y una vez que esa gray area drinking se empieza a volver más bien como adicción y que empieza a ver esa manifestación, cuando tú ya estás en esa, es muy difícil que tú te des cuenta. Entonces, por eso es importante desde ahorita decir, en el momento en que tengas la más mínima duda, la más mínima curiosidad de debería de tomar tanto o el alcohol está siendo demasiado importante en mi vida, date permiso de realmente decir qué está pasando.
Escuchar esa voz interna. Y también yo, la manera también como yo lo planteo a veces conversando en grupos de mujeres, es cuando tú empiezas a asociar el alcohol con, por ejemplo, ay, estoy deseosa de llegar a mi casa a tomarme una copita de vino porque esta semana ha sido muy, muy difícil. O estás esperando que llegue el viernes o cualquier ritual que tú creas para justificar el tomar alcohol o inclusive cosas como que de repente nadie está tomando, pero tú tomas sola. Es decir, cositas que te están dando como información, hay que escucharlo, porque...
¿Ves? Ahí ya no es el brócoli. Ahí ya no es brócoli.
Exacto.
Ya no es brócoli. No,
me encanta eso. Y que, por ejemplo, como hay gente que dice, yo nunca he fumado, no ha sido mi vicio, pero la gente dice, ay, no, que cuando fumo tengo que tomarme algo, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces cuando esos hábitos, esas señales, yo creo que hay que detenerse. Y quiero enfatizar nuevamente que la idea, porque bueno, no estamos hablando de decir si es bueno o malo, o si hay que hacerlo o no, simplemente igual que cuando hablamos de la marihuana, o sea, existe y cada persona tiene que tomar su decisión, pero observa cómo eso está impactando tu vida y de qué manera el alcohol o la droga está definiendo la manera como tú tomas tus decisiones durante el día.
Porque claro,
eso pasa también, ¿verdad? No, mejor voy a buscar a los niños primero antes de tomarme algo, porque, ¿sabes? Ese tipo de cosas, cuando todas las decisiones están asociadas con eso, creo que es importante, ¿no?
Es importante. Lo que estás platicando es justamente esta nueva... establecemos canales neurológicos de reacción a emociones que generalmente deberíamos de resolver de otra forma y empezamos a resolver con el alcohol. O sea, una persona que no tiene un problema con este tema del alcohol o de cualquier sustancia, de cualquier comportamiento que ya se está volviendo, digamos, una adicción, digamos, en el tema del vino. Estoy cansada, ay, me voy a tomar un vinito para poder dormir bien. Estoy estresada, ay, me voy a poder tomar un vinito para podernos que... Estoy celebrando, ay, me voy a tomar un vinito. O sea, todas las reacciones tienen un vinito de este lado. En lugar de decir, estoy cansada, me voy a dormir. Quiero celebrar, qué padre. Voy a gritar y a bailar y a abrazar a todo mundo. O sea, las reacciones empiezan a interrumpirse por esta reacción innata de hacer eso. Entonces, por eso es tan importante que cuando uno decide empezar una sobriedad, ya sea temporal o ya sea, digo, ahora sí que más a futuro, que es muy difícil decir estoy lista, pero al menos cuando tienes esa curiosidad, es importante entender que tienes que empezar a crear ahora sí que una nueva programación. Esto que estamos diciendo, de que una reacción normal como estoy cansada o estoy estresada se va al vino, eso, digamos, es una programación, como en una computadora, ¿no? O sea, el punto A da al punto B. Lo que tenemos que hacer es reprogramar y eso nos lleva a la solución que para mí es la más importante, que es un programa de recuperación, ¿no? Correcto. Que yo acabé, obviamente... teniendo un momento muy, muy difícil, porque para mí, te digo, se exacerbó en 2009. Yo ya tenía 35 años, mamá de mi hijo que tenía 9 años, y este tema, este monstruo había crecido. Y a pesar de que había crecido, yo era muy funcional, Marinela. Tenía una super chamba, vivía en Estados Unidos sola con mi hijo, era mamá soltera. O sea, por afuera, decíamos en México, tenía yo toda la pinta de ser una fregona. Por no decir una palabra más fuerte en tu programa, que no te pregunté qué tanto pero tenía que lavarme. Ya todos entendieron qué quería yo decir. Pero por adentro me estaba muriendo todos los días. Entonces me voy a una cena con mi hijo, a un mommy son date. Nos fuimos a un cine y en el cine, que eran uno de estos nuevos cines que vendían alcohol, y pues que me echo mis varias copas. Yo quería tomarme a lo mejor dos, me tomé seis y de regreso manejo a mi hijo y, o sea, manejé, pues estaba yo borracha. Entonces manejas como cuando estás borracha. Claro. Y mi chiquito de 9 años, cuando llegué a la casa con sus ojitos así llenos de lágrimas, me dijo, mamá, me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo y fue mi culpa. Aparte se echó la culpa, ¿ves? Me dijo, yo es el que, yo, o sea, yo debí de haberle marcado a tu amiga para que fuera por nosotros. Entonces imagínate, digo, te lo digo y esta historia la platico todos los días porque es ese momento en que se me rompió el corazón y dije, no puedo hacer esto, ni conmigo ni con mi hijo. Y ahí fue donde yo me fui al día siguiente a una junta de AA a empezar una jornada en la que volví, gracias a Dios, a tener una oportunidad de reprogramar mi vida, de conectarme con una comunidad de personas que me pudieron entender esa locura que yo sentía que era nada más mía. La vi vivida en todas las historias de estas personas, que eran personas cuyas vidas habían salido adelante de una forma extraordinaria. Y recibí suficiente información y instrucciones, digamos, para dejar de hacer las mismas cosas que siempre acababan con el mismo resultado para mí. Correcto. Y fue muy difícil, pero gracias a Dios, digo, ha sido una evolución, ¿no? Y hoy en día, gracias a Dios, porque tuve cinco años de sobriedad, pero estaba más basado nada más como que en la abstinencia. Entonces, en ese momento no entendí que dejé de tomar alcohol, pero no reemplacé, digamos, con algo suficientemente fuerte. Y lo importante también es que toda esa codependencia que yo te había platicado y el trauma del secuestro nunca los resolví o nunca pude hacer nada al respecto porque no sabía que era tan importante tomar esa responsabilidad global de todo esto, de mi salud mental a nivel global. Entonces, sí, no tomaba, estaba muy activa en el programa de AA, pero lo que hice fue dejar de tomar y obsesionarme con mis relaciones. Exacto. Entonces, estaba yo buscando...
Sustituiste una cosa por otra.
¡Exacto! Claro. Exacto. Entonces ya después cuando volví a tomar a los 5 años, cuando regreso a mi sobriedad en 2017, porque me aventé 2 años volviendo a tomar, fue muy duro, perdí muchas cosas, inclusive en matrimonio y demás. Cuando yo regreso, empiezo a hacer entonces ya una conexión más grande con grupos importantes de mujeres como She Recovers, que es lo que te estaba comentando antes de que empezáramos este programa. Si quieres, en algún momento te platico más. Desarrollo, me certifico yo como coach. Y empiezo yo sola un viaje paralelo. Realmente empezar a educarme y a volver a entrar en este espacio de responsabilidad personal por mi trauma, por mi codependencia, etcétera. O sea, yo sola, bueno, no yo sola, o sea, darme cuenta que necesito tomar responsabilidad por eso. Y aparte empezar a ofrecer también soluciones de las cosas que gracias a Dios han cambiado mi vida a otras personas. Y entonces empiezo también mi plataforma que se llama My Badass Recovery.
Y ya vamos a hablar de eso, pero quiero primero decirte gracias por compartir tu historia. Creo que las decisiones que has tomado han sido valientes, ¿verdad? Y siento que escuchaste esa voz y creo que tu hijo, como todos los niños, son sabios y están en el momento. Si entendemos que su mensaje, ¿verdad? Y estabas preparada para escucharlo, además, porque puede pasar que cuando estamos, y me ha ocurrido con otras personas, cuando están tan metidas en su realidad, lo que hacen es descalificar, ¿verdad? Al niño, por ejemplo, tú no te metas, eso no es problema tuyo. Eso. Entonces yo creo que gracias por compartir eso, porque siento que las personas cuando están listas tienen esa voz que les dice, pero tiene que pasar algo afuera. Y afortunadamente lo que te pasó a ti no fue una tragedia.
Afortunadamente.
O sea, ¿verdad? Lamentablemente, yo creo que hay mujeres, y quiero hablar mucho de las mujeres, porque fíjate, como inmigrantes a veces, también estamos, a veces no, muchas veces, estamos solas, estamos aisladas. Muchas mujeres lamentablemente sufren de abuso, no son comprendidas, entonces a veces el alcohol o cualquier otra cosa, ¿verdad? Es como la solución momentánea de poderse sentir bien por lo menos un ratico. Entonces yo creo que tu mensaje es importante o tu compartir, porque lo que estamos diciendo es, primero, no están solas, le puede pasar a cualquiera. Y que no es el problema, no es